Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
APCAP Radio Faro, con puesta en marcha y retroceso aprobados, listos para rodar al punto de espera del 91.3 de la FM con pista www.ripollradio.cat.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V1. V2. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a bordo de una nueva temporada, la tercera, y esto es gracias a vosotros. Por eso hemos incluido nuevas secciones que inauguramos en este primer programa. Con nosotros estarán una vez más Ramón Cutanda en las noticias y Vicente Vargas, que se encarga de facilitarnos programa a programa a nuestros invitados y siempre con sus conocimientos de la simulación. En el apartado militar contaremos con Javier Pascual. En la OBA estará Rafael Fonseca y nuestro invitado de hoy, Joaquín Lafuente, que nos hablará de noticias Air Sim. Saludos de quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Habiendo alcanzado la altitud de crucero y con la aprobación del comandante, comenzamos. En nuestra primera sección de este primer programa de esta tercera edición es con ACAP Alliance, y en esta ocasión pues lo haremos con Air Bilbao, de la cual nos hablará Rafael Fonseca. Buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes.
Vuestra sede está en Bilbao, pero además pues hay 5 hubs más.
Sí. Ahora mismo, bueno, estamos en una modificación de hubs, pero sí, tenemos 5. Es más básicamente para mantenimiento.
¿Cuándo comenzó en teoría, o en la práctica mejor dicho, la aerolínea y qué os llevó a ello?
Pues esto empezó en el año 2009. Un grupo de pilotos con un afán bastante fuerte por dar prioridad a la formación y pertenecientes a otra aerolínea, viendo que la mayoría de los cursos eran pesados, la dinámica de las tutorías se extendía muchísimo, lo que quisimos hacer fue una formación un poquito más reglada, un poquito más organizada, en la cual todo el mundo tuviese cabida, pero de una forma lo más automatizada posible, con tutorías más cortas y en las que todo el mundo pudiese entrar sin tener que esperar a tutorías de otros días o a tutorías del mes que viene, digamos, dinamizar un poco la escuela. Empezamos en el año 2009, como te he comentado, uh-huh. Y la idea fundamentalmente era esa, ¿no? Fomentar la formación y que estuviese accesible a todo el mundo.
¿Actualmente cuántas naves posee la flota y número de pilotos?
Pues pilotos, ahora mismo somos unos 50 y naves andamos por las 800 aproximadamente. porque no todas están volando, pero sí que hacemos de cada tipo de aeronave que se vuela, digamos que ponemos 10 aviones en flota para pilotos que van llegando, pilotos que van cambiando de flota. Aproximadamente estamos en ese número.
¿Trabajáis con pilotos nacionales o también trabajáis con pilotos de fuera?
Trabajamos con pilotos nacionales fundamentalmente, aunque tenemos gente, pilotos que están fuera, pero son españoles.
Entonces, en el tema del OHAP, el inglés es imprescindible.
Sí, bueno, eso es otra cosa. La mayoría de nuestros pilotos dominan digamos, el inglés aeronáutico básico.
Rafael, a lo largo de vuestra historia de la compañía, o sea, en 2009, pues ya son 18 añitos, ¿qué cambios o qué mejoras habéis sufrido dentro de la compañía?
Bueno, fundamentalmente lo que se refiere a software de gestión de control, sobre todo, de gestión de aerolínea, porque nosotros empezamos con una serie de, pues como casi todo el mundo, con estos programas que simulan la gestión de una aerolínea. Y poco a poco hemos ido evolucionando, digamos, hacia la realidad. Y en este momento estamos utilizando el VAM, el Virtual Airline Manager. Y la verdad es que estamos muy contentos con él y funciona perfectamente. Con lo cual, ahora mismo estamos en eso, con el VAM funcionando. Y luego en el software solo volamos aviones pata negra. Es decir, las simulaciones de los aviones son los que mejor están simulados.
O sea que intentáis buscar lo máximo, máximo que se acerque a la realidad, usando tanto el software como los aviones que me has citado antes.
Sí. Sí, es nuestra prioridad. Nosotros creemos que todos los pilotos debieran de pasar por una VA. Creo que fundamentalmente es la forma adecuada de comenzar en la simulación. Las hay de muchos tipos. Y sobre todo simular lo que es la realidad, bueno, o sea, en un tanto por ciento muy alto, en el máximo que se pueda.
¿Qué tipo de perfil tienen los pilotos de tu compañía? ¿Cuál es el perfil medio?
En cuanto a edad.
Sí, bueno, edad más o menos.
Nah, suelen ser de unos 40, más o menos. La edad media, algunos rompemos esa media con creces, pero una media normal serían los 40 años aproximadamente. Mira, uno de los problemas que hay es que, a ver, en esto no solo, o sea, un chavalito joven, vamos a poner 16, 17, 18, hasta los 18 años, nosotros le exigimos una carta firmada por sus padres y una entrevista con sus padres, ¿vale? A aquellos pilotos que tienen menos de 18 años y más de 15 años, ¿vale? Porque sí que queremos tener claro que para ese chico lo primero son sus estudios, sus cosas y luego pues su hobby, ¿no? Los pilotos de más de 18 años, pues bueno, no tenemos ningún problema. Pero sí que les explicamos claramente, oiga, mire usted, aquí se viene a no perder el tiempo. O sea, nosotros le vamos a dar una formación, los instructores van a ocupar un tiempo en su formación y lo mínimo que exigimos es un compromiso por su parte. Compromiso de tiempo, un compromiso de estudio, de tiempo dedicado, etcétera. Entonces, la gente joven, pues muchos tienen estudios, muchos tienen unos horarios más irregulares, salen más los viernes, los sábados, tal, ¿no? Son un poquito menos compromisarios, ¿no? Tienen menos compromiso. Sin embargo, la gente un poco más mayor, pues tiene su trabajo y tal, le puede dedicar un poquito más tiempo al hobby, es más seria en el sentido de. No quiere decir que siempre, ¿eh? Nosotros nos hemos encontrado de todo, pero bueno, por líneas generales. Entonces, es más fácil que entre en nuestra compañía una persona de entre 28, 30 años para arriba que, ¿no?, un chaval de 18, 20, 21.
Para pasar de VFR a la parte IFR, ¿hacéis pasar a vuestros pilotos los exámenes de IBAO o vosotros
No.
tenéis vuestros propios exámenes?
No, 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 no. Nosotros decidimos hace muchísimo tiempo desvincularnos del tema de exámenes de IBAO. No porque, ojo, no, no, no porque sean malos, ni sean buenos, ni sean mejores. Yo tengo grandes amigos en IBAO. Elías es un buen amigo, Paco es un buen amigo. Quiero decirte, les conozco. De hecho, a Paco Espinosa prácticamente lo veo casi todos los días. Él vuela en Iberia. Quiero decirte que tengo una buena relación con IBAO, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que hacen, ¿no? Entonces, a mí me parece que una VA debe tener un control exhaustivo sobre sus pilotos y, sobre todo, formarlos. O sea, esto es como una compañía que le da la formación a alguien ajeno a la compañía, ¿no? Pues bueno, hay empresas que son maravillosas dando formación, pero no la controlas. Entonces nosotros decidimos que íbamos a hacer nuestros propios exámenes, nuestros propios exámenes de certificación, íbamos a hacer nuestros propios cursos, nuestro propio temario. El temario de VFR nuestro es nuestro, no es de nadie más, y es el que damos, ¿no? Entonces, yo creo que se debe de controlar el producto desde el principio, ¿no? O sea, si quieres un piloto que vuele con tus normas, con tu filosofía, y lo tienes que formar tú. O sea, aquello de si quieres hacer algo, no bien, ojo, sino si quieres hacer algo como a ti te gusta, hazlo tú. O sea, no se lo des a nadie. Sí que es cierto que nosotros durante un tiempo estuvimos dando formación a algunas compañías. Nosotros abrimos el cupo porque había compañías que no tenían escuela y nosotros, bueno, decidimos que sería una buena idea, ¿no? Y estuvimos incluso dando formación a pilotos de Vueling, estuvimos dando y de hecho seguimos dando formación a pilotos de Aviaco. O sea, quiero decir que no estamos en desacuerdo de que otras compañías, o sea, de que IBAO, por ejemplo, dé sus cursos de formación. Me parece muy bien y tal, ¿no? Hay gente que protesta mucho porque dice que los cursos de IBAO, que tardan mucho, que no están bien organizados. Ahí no me meto, no quiero meterme. Pero sí que es cierto que nosotros ya hace tiempo que decidimos hacerlo nosotros mismos y la verdad es que estamos encantados con la decisión. No cambiaríamos en ningún momento.
Entonces entiendo que las salas o los ratings que tanto se habla, pues no tienen más que simplemente que te parezca que eres commercial pilot en IBAO. Es decir, que puede perfectamente un piloto de vuestra compañía ser AS3, por ejemplo, y saber mucho más que uno que sea commercial pilot, ¿verdad?
Sí. A ver, nosotros es que hace mucho tiempo, para mí no significa nada un piloto que tiene 30.000 horas de vuelo
en simulación. Eso, perdona que te acuerdes, Rafael, eso pasa, ¿eh? O sea, es lo que dice, no hace falta que tenga muchas horas, ni que sea piloto senior, porque a veces esas cosas dejan un poco que...
Sí, pero eso, mira, yo te puedo asegurar que las horas de mis pilotos son horas certificadas. Son horas que han hecho al mando del avión, porque si te fijas un poco, nosotros, la mayoría de nuestros vuelos son vuelos de hora y media, dos horas, la mayoría, ¿eh? Quitando alguno que nos gusta un poco más volar lejos o hacer transoceánicos y tal, la mayoría de los vuelos son saltos de una hora y cuarto, una hora y media, 50 minutos, la mayoría. Nosotros, o sea, yo veo en, mira, lo más fácil del mundo, esto lo sé y lo hablo con conocimiento de causa. Yo sé quién despega el avión de Barcelona, lo pone en crucero, se va al gimnasio y cuando viene aterriza por ahí en cualquier sitio. O sea, en La Habana, por ejemplo, no sé, por decirte algo, ¿eh? O sea, eso no es volar. O sea, ese señor va a acabar con 10 o 12 mil horas de vuelo, sí, sí. ¿Y? Eso a mí no me dice nada. O sea, a mí un tío con 30.000 horas de vuelo en la simulación, hombre, en la realidad sí, pero en la simulación a mí no me dice nada. Un galón de los máximos de IBAO, que no sé cuál es ahora mismo, porque no me interesa, es decir, yo me rijo por los nuestros, a mí no me dice nada. O sea, a mí me dice cómo vuela un señor, sus planes de vuelo, escucharlo en la radio, cómo habla con la torre, como si un controlador le dice que lo va a mandar a un punto y que se haga un arco de media a la vía 10 por necesidades de tráfico, el tío sepa hacerlo y no tenga que y además lo sepa hacer a mano, quiero decir, que no tenga problemas de tener que meterlo en el FMC, que lo puede hacer, o sea, de hecho para eso está, ¿eh? Entonces el FMC no es solo meter puntos de paso, a veces hay que hacer un arco, hay que hacer algo especial, ¿no? Entonces, para mí eso sí significa ser un buen piloto. Mientras no afecte a los demás, que ese es el problema, mientras no afecte a los demás, a su vuelo, a los demás, puede hacer lo que quiera. Pero claro, el problema es que muchas veces afecta, ¿no?
Muchísimas gracias, Rafael, por haber asistido aquí con nosotros en este primer programa de la tercera temporada. Estás invitado cada vez que quieras.
Pues muchas gracias.
Y ahora, para los aficionados a la aviación militar, Javier Pascual nos informará de ello. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Dentro de la simulación militar, ¿qué nos traes para los aficionados de este tipo de simulación?
Pues hoy os voy a hablar del simulador Falcon 4 BMS, que pese a haber nacido o salido al mercado en el 1998, a día de hoy, si no es el mejor, es uno de los mejores y de los que más guerra siguen dando. En su día nació como un simulador basado en la plataforma de armas F-16, por aquel entonces General Dynamics F-16, hoy Lockheed Martin, simulando el Block 50-52. Pero bueno, a día de hoy, gracias a diversas actualizaciones, podemos manejar de un F-16, un F-18, un Tornado, un Harrier, Mi-29, F-15, bueno, bastantes tipos de aviones totalmente cliqueables, es decir, podemos tocar todos los mandos de la cabina, lo que implica que todos los procedimientos que tengamos que seguir sean reales prácticamente.
¿El Falcon puede ser biplaza y monoplaza? ¿Cuál utilizáis, los dos o uno?
Utilizamos los dos, pero básicamente es uno, porque el simulador en sí impide tener a dos personas en la misma cabina, es decir, una persona, un avión. Entonces, bueno, cada uno, realmente lo que hacemos es simular la carga de trabajo de un piloto, desde tanto el briefing, la planificación de la misión, el entrenamiento para llevar a cabo la labor que te mandan. Ojo, que como el F-16 es un avión multirol, podemos desarrollar tanto ataques de tipo aire-suelo como una patrulla aire-aire. O sea, podemos dar escolta, podemos hacer multitud de roles que nos desempeñen. Entonces, eso implica unos conocimientos que tiene que desarrollar el piloto y bueno, ya te digo que el nivel de aprendizaje, la curva es un poco lenta, pero es exponencial. Para que te hagas una idea, en aquel momento, en el 98 cuando salió, el simulador tenía un manual de 700 páginas, allá por el 98, pero hoy en día nos basamos en documentos totalmente reales, desde procedimientos de la OTAN a procedimientos de aeropuerto, como puede hacer un vuelo civil. Tenemos cartas de navegación, aparte tenemos los manuales de armamento, tácticas de combate. Ofrece muchísimas posibilidades, pero como os digo, un piloto, un avión.
A la hora de volar en red, ¿qué red utilizáis? ¿O utilizáis la misma que lleva el simulador?
No, utilizamos la propia que lleva el simulador. Uno de los... La ventaja que tiene este simulador es que puedes hacer de servidor. Si posees una conexión más o menos aceptable, teniendo en cuenta que es un simulador del 98, los requisitos que pide es poco. Si acaso hay algún problema, disponemos también de una campaña dinámica, ¿vale? La campaña dinámica es la recreación de un conflicto real en el cual puedes tomar parte bien como un simple piloto volando las misiones que la inteligencia artificial te va generando, o bien puedes tomar el control de la campaña moviendo tanto unidades de tierra, sectorizando las zonas donde quieres trabajar, planificando para otras personas, pero ya te digo que en principio los requisitos son pocos y el propio simulador puede hacer de red.
Una pregunta, en el tema de la simulación supongo que es igual que en la vida real, por ejemplo en la vida civil, en los aviones civiles tú viajas sobre cartas, vas del punto A al punto B, ¿no? Vosotros vais en combate. ¿Para qué es la zona de combate? ¿Cómo lo hacéis?
Pues en función de los requisitos que se nos pidan, porque, un avión, aunque sea militar, bajo condiciones normales de navegación, opera como un avión civil. Lo único que pasa es que, claro, en un conflicto las restricciones de espacio aéreo para un avión militar que va en misión de combate pues son prácticamente mínimas y están a requerimiento de lo que necesite. Entonces, pues bien puedes seguir durante cierto recorrido cartas de navegación y luego pues proceder a un vuelo rasante NOE para entrar en una zona o a gran altitud o mantenerte en un sector para escoltar a un avión civil y seguir las mismas cartas de navegación que lleve él. Pues ya te digo, depende de lo que se nos pida, pues así navegamos de una manera u otra. No es lo mismo navegar por la noche que navegar de día. No es lo mismo entrar a un polígono a soltar hierro, a un polígono de tiro, a practicar con munición o no. Ya te digo, en principio se suelen utilizar cartas reales, reales aplicadas al terreno que tenemos en el Falcon, y si en misión de combate, pues un poco a disposición de lo que sea.
Cuando voláis con esos aviones, ¿utilizáis también el tema de accidentes y todas esas cosas, carga de fatiga y todo eso, o lo dejáis todo eso fuera en el simulador?
No, sí. De hecho, hay una de las opciones que tiene ese simulador es un modo de fallo aleatorio que en misión, en cualquier momento, pese a que no hayas tenido daños en una misión de combate, te puede surgir cualquier fallo en el avión que tienes que saber solventar. Ya te digo que los procedimientos de entrenamiento son prácticamente los mismos que un piloto real. De hecho, hay escuadrones virtuales que siguen ese mismo procedimiento. Desde que un piloto entra a formar parte de ese escuadrón hasta que vuela una misión online internacional, se puede pegar fácilmente 3 años. No es en el caso de otros, ¿vale? Pero sí, ya te digo.
¿Qué hardware utilizáis o soléis utilizar para el Falcon?
El hardware que utilizamos es básicamente el mismo que utilizan los pilotos civiles. Con la única diferencia es que, claro, nosotros al tener un avión de combate, el stick que utilizamos suele ser un J, ¿vale? El trotel lo tienes en una mano, el stick le tienes en otra, ¿vale? No es un tipo joystick de cuernos, ¿vale? Pues ahora mismo en el mercado tenemos como el J Warthog, el Saitec X55, X56, el Cougar antiguamente, son joystick preparados para la aviación militar. Y luego, pues utilizamos también un Track IR, ¿vale? Que nos permite liberar mandos del joystick para configurarlo como en la vida real y todas las visiones periféricas realizarlas con la cabeza, unos cascos con micrófono porque el mismo simulador utiliza las comunicaciones internas. Utilizamos comunicaciones internas con frecuencias tal y como se hace en la vida real.
¿Y comunidad? ¿Tenéis una comunidad especial para el simulador Falcon? ¿O estáis integrado dentro de alguna comunidad? Mira, ¿Cómo os comunicáis entre vosotros?
La comunidad Falcon, contrariamente a lo que piensa la gente, es una de las más grandes que existen en el mundo. Es decir, a nivel europeo hay cientos de escuadrones virtuales que se dedican a este simulador, así como nacionales. Simplemente en territorio nacional pues contamos con, por ejemplo, 5J, 777 Joker, el 111, Perrus, EDAF, el Escuadrón de San Andrés. Hay muchísima comunidad, tanto a nivel nacional, europeo y sobre todo internacional. Y básicamente nos comunicamos, hay un foro común, bueno, digamos que hay dos foros comunes. Uno es el raíz del simulador, el Benchmark Sim, que es el donde se publican todas las noticias sobre el simulador, todos los nuevos avances, los updates, nuevos terrenos, nuevos aviones. Y luego existe una comunidad paralela que se llama Falcon Online, que se dedica a crear eventos online de pilotos, se llaman PvP, Player versus Player, en las que distintos escuadrones entran en un bando rojo o azul, planifican conjuntamente a través de un Mission Commander una táctica y vuelan contra otros humanos. Es decir, el vuelo online es muy importante.
O sea, que el Falcon, o sea, continúa, a pesar de ser de 98, continúa evolucionando y sacando, sí, DLC, que se llaman ahora.
Sí, vamos, ahora mismo podría decir que está a... Bueno, no es que el Falcon esté a nivel de DCS, es que DCS intentó llegar al nivel del Falcon.
No, perdona, no me he explicado bien, o sea, que continúan sacando DLC, que es lo que se sacan ahora para actualizar los videojuegos y demás. Van sacando actualizaciones y en el Falcon continúan en ese...
Sí, de hecho... una de las características que tiene el Falcon básicamente es gratuito, es creado por la comunidad para la comunidad. Es decir, no se aceptan, no hay productos de pago en este simulador. Simplemente la propia comunidad necesita o que haya alguien que quiera crear un terreno nuevo y saca un mapa nuevo, o quiere algún desarrollador, algún modelador 3D quiere sacar un avión nuevo, modela ese avión, vehículo de tierra, está en un continuo cambio y actualización. De hecho, una de las cosas que prima sobre todo esto es el tema de la campaña dinámica. Al mover tantas unidades, tanto de tierra como de aviones, el tema de la de los modelados 3D está un poco controlado, ¿vale? Digamos que a través de la página de Benchmark, los propios desarrolladores controlan un poco esto, porque los modelos tienen que ser adecuados para que la campaña los pueda mover. Pero vamos, día tras día están saliendo teatros, aviones nuevos. Y bueno, la verdad es que pese a tener un motor gráfico de allá del 98, a día de hoy impactaría mucho lo que se ha podido llegar a hacer.
O sea, que es gratuito. Tú entras en su página y te lo descargas y a partir de ahí ya puedes ir metiéndole lo que desees.
Bueno, a ver, es gratuito hasta cierto punto. A ver, el problema del Falcon es que tiene una historia tan compleja como cualquier saga, como la saga de Falcon Crest, o bueno, podríamos estar horas y horas y horas hablando de esto. El tema está en que el Falcon original, el Falcon 4 original, era de MicroProse. Durante mucho tiempo se pensó que era Abandonware, porque los derechos habían pasado a Atari. Atari tampoco daba soporte. Bueno, pero entonces durante algún tiempo se consideró gratuito este simulador. A día de hoy, los actuales dueños de esos derechos son Tomo Inc. Lo único que pidieron a la comunidad para darles manga ancha a la hora de desarrollar es que la última actualización, el Falcon BMS 433, esté montado sobre el Falcon 4 original. Pero bueno, en Steam me parece que está, no sé si está a $7 o algo así, que vamos, es un precio irrisorio para el mercado que se mueve.
Sí, 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 baratísimo. ¿Y qué requisitos de PC? Porque funciona en PC, o sea, entiendo que en el Mac supongo que no funcionará. O no
lo creo, creo que hubo una versión, el Falcon 4 original, creo que hubo una versión que sí llegó a funcionar en el Mac, pero a día de hoy es todo en el otro sistema operativo,
¿no? Vale, entonces, si queremos, por ejemplo, volar, no voy a decir ni mínima ni máxima, sino decentemente el simulador, ¿qué PC más o menos nos haría falta para poder mover este?
Pues mira, este software. Yo lo he llegado a volar, con un quad core, ¿vale? Una gráfica sencillita, ya te digo, RAM, irrisoriamente incluso con 2 GB podría moverlo. La verdad es que de recursos pide muy poco. Si acaso, con las últimas actualizaciones pide un poco más de RAM, pero de gráfica yo lo estaba volando con una Nvidia, una 7600. Ya te digo que el motor gráfico es del 98, se ha tuneado muchísimo, se ha actualizado muchísimo, pero los requisitos son muy pocos. Es un ordenador normalito, no sé, te podría decir, a día de hoy cualquier ordenador normal podría moverlo.
¿Y usáis una pantalla, usáis varias pantallas?
Pues eso va un poco a gusto del consumidor, porque tenemos software alternativos que nos permiten extrapolar todos los mandos del avión. Entonces, hay gente que se ha llegado a recrear la cabina real en casa a través de electrónica, de módulos que venden terceras empresas, ¿vale? El ICP, lo que serían los NFDs. Mínimo una pantalla con el Track IR, ¿vale? Es lo mínimo, una pantalla, un monitor normal. Pero se puede volar con la configuración que tú quieras. Puedes sacar los instrumentos a un monitor aparte, puedes sacarlos incluso a través de Android, los puedes sacar a cualquier tablet, a cualquier móvil. Hay muchísimos add-ons para ofrecerte un sinfín de posibilidades a la altura de cualquier bolsillo.
O sea que aunque sea un simulador del 98, continúa evolucionando con los demás simuladores, sí. Aún tiene cuerda para sí. Que continúe este varios años.
Sí, de hecho, la tendencia que se está llevando ahora en los nuevos desarrollos es utilizar texturas fotorreales, pero con ya no solo texturas fotorreales, sino crear, modelar, por ejemplo, los edificios de una base. Por ejemplo, en Balcanes, una de las bases más utilizadas es Aviano. Entonces, Aviano en el mapa, realmente es difícil de distinguir lo que es una foto de Google Maps y lo que es una foto de nuestro mapa. De hecho, los edificios auxiliares de Aviano se están empezando a recrear. Bueno, ya está, Aviano prácticamente ya está implementada. Se están empezando a recrear de tal manera que la inmersión que tenga un piloto al llegar a esa base sea la real. Es decir, no solo la quiere influir en la carga de trabajo del piloto, sino que todo lo que rodee a la experiencia de volar este simulador sea cada vez más y más real. De hecho, Hace poco en algunos teatros se están empezando a implementar incluso aviones civiles para ofrecerte otro nuevo mundo, como las escoltas, interceptaciones, Scramble, ya te digo. Aparte, hay otros programas terceros que te permiten también crear lo que es el control de vuelo, o sea, poder hacer el control de tierra desde torre, una TC normal y corriente, como operar como un avión AWACS, ofreciéndote y dándote vectores para el tipo de misión que necesites. O sea, las posibilidades del mundo Falcon son enormes. Entonces, está pensado para cada tipo de usuario al nivel que quiera llegar. Que hay gente que le gusta más el tema de control aéreo, tenemos la posibilidad de ofrecerte ser un controlador aéreo. Que te gusta más la posibilidad de hacer misiones simplemente de entrenamiento, ir a un polígono de tiro, soltar hierro, simplemente hacer procedimientos, se pueden hacer.
O sea que vosotros también tenéis la opción de, dentro del simulador, que alguien os haga de, sí, como si dijéramos, de control, para ir dándoos más o menos órdenes para poder ejercer los despegues, aterrizajes y demás.
Exacto. De hecho, en las misiones, en los grandes eventos que se preparan, sobre todo en época de Navidad, o bueno, incluso en la página alternativa esta que te he comentado, en esta comunidad alternativa, es usual tener controlador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que a lo mejor hay una media de 30 pilotos reales en el aire, además de toda la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues dentro de las tácticas que se utilizan, hay gente que te ofrece ese control y es aceptado.
Pues Javier, muchísimas gracias por toda la información que nos has ofrecido y que son buenas noticias dentro de la simulación aérea. Te agradecemos toda esa información y el haber estado con nosotros, y no es por decirlo, sino simplemente es que hay que volver.
A vosotros, muchísimas gracias por la oportunidad que dais de estar aquí, y sobre todo, ya no solo en mi nombre, sino en nombre de todos los simuleros de combate que existimos, es un gran placer y una gran noticia saber que gente como vosotros va a empezar a dar apoyo o da apoyo a este tipo de simulación para mí.
Y antes de entrar con nuestro invitado de hoy, nos vamos a Canadá, con Ramón Cutanda. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas.
¿Qué noticias nos traes en esta tercera y nueva temporada que comenzamos un año más?
Pues bueno, la primera, podemos empezar por una, que son muchísimas, pero que se pueden resumir fácilmente en una, y es que, bueno, por si alguien tenía alguna duda, el Prepare 4, la versión 4, si se me permite la jerga, lo está petando. O sea, ha sido una locura absoluta. En los principios ya los desarrolladores se veían bastante implicados, pero el nivel ya de implicación y de productos y de actualizaciones, o sea, es totalmente apabullante. Yo, por mis circunstancias, que bueno, me he movido al extranjero y tal, y en fin, que no he tenido todavía oportunidad de volar, así que no he podido ni instalarlo ni utilizarlo, así que no puedo hablar acerca de las sensaciones que produce, pero lo que sí sé es que voy siguiendo noticias, voy viendo los comentarios de tanto de desarrolladores como de usuarios, y vamos, parece ser que por fin se ha llegado a lo que todo el mundo queríamos, creíamos y queríamos que fuera Prepare cuando fuimos saltando desde Flight Simulator. Y de hecho ya hay muchos desarrolladores que han anunciado que ya no vuelven atrás, o sea, que ya no van a hacer ningún producto más para versiones anteriores. Efectivamente, el no tener límite de memoria pues está permitiendo un desarrollo de capacidades altísimas, y ya digo, es imposible enumerar todos los fabricantes o todos los desarrolladores que han estado publicando productos para Prepare 4 o actualizando a Prepare 4. La lista es absolutamente interminable, así que quizás esa es la noticia más importante de todo el verano. Y ya digo, yo en mi caso en particular no he podido probarlo, pero como os podéis imaginar, estoy deseando echarle un vistazo y empezar a volar y probar, porque todo suena muy, muy, muy bien. Luego hay más actualizaciones en la red BATSIM, que ya sabemos que en los países de habla española no es tan popular, pero bueno, últimamente han tenido un par de actualizaciones. Una es para modificar los códecs de transmisión de voz para mejorar un poco la calidad de audio. Y luego también han lanzado una herramienta nueva que se llama AcuMap, que es para visualizar todos los vuelos online. para poder verlo de todo de una manera más sencilla. Entonces, bueno, pues se nota pues que se sigue trabajando en la red, que sigue habiendo gente implicada y, bueno, pues quizás pues también puede ser una excusa buena para quien no lo haya probado que se anime a acercarse. Luego, hace unos pocos días se ha publicado Turbulent Design, llevaba tiempo anunciándolo y se ha publicado ahora, el 1 de septiembre, Terra Flora, que es un extra que va a mejorar toda la vegetación a nivel global. No va por regiones, sino que es parecido al Orbs Trees, que también mejora la vegetación. Y bueno, pues como digo, de momento no tengo simulador, no puedo comentar acerca de si merece o no la pena y demás, pero me centro solamente en lo que son las noticias. Luego también a primeros de agosto, hace ya un poco más, pero como hemos tenido el parón veraniego, pues llegó por fin el Bombardier CRJ-700-900 de Aerosoft, que es, bueno, ya sabemos todos que es un avión muy popular y además que Aerosoft llevaba muchos años comentando, enviando vistas previas, en fin, y hablando acerca de su desarrollo, bueno, pues ya por fin ha llegado y desde agosto está disponible para todos. Luego, como siempre, hay una serie de aviones más pequeños, de aviones de aviación general que se van publicando aquí y allá. Ya sabéis que últimamente el rey en esto suele ser, bueno, Just Flight y Carenado. Luego también sale alguno de Alabeo, pero ya sabéis que Alabeo lo compró Carenado, así que más o menos viene siendo lo mismo. Como son de Carenado tenemos el Beechcraft C-90 King Air y el Cessna C-208B, en este caso para Explain. Y también se actualizó uno de sus modelos más, bueno, es muy popular, aunque no es el típico avión que hace Carenado, porque sabéis que normalmente se centra, como digo, en aviación general, pero tenemos el jet privado, el Embraer MB-505 Phenom 300, que la han actualizado a la versión número 2. Tenemos la Muni M20R de Alabeo, y luego, como decía, también Just Fly, que también está bastante activo últimamente, ha publicado un Curtiss C-46 Comando. Y luego tenemos otra empresa que en principio siempre ha estado dedicado a aviones, que es TFDI, pero ha comentado que ha trabajado en un sistema de iluminación llamado Rubial Light, que al principio me desubicó un poco porque no es algo que pueda comprar el usuario, sino que le ofrece ese motor, ese entorno de iluminación para desarrolladores. Entonces, en la web se puede ver un poco qué es lo que hace, hay un vídeo de demostración, pero no es algo que el usuario pueda comprar e incorporar en su propio simulador, sino que ellos se lo ofrecen a otros desarrolladores para que lo puedan incorporar en sus productos. Comentábamos antes todas las actualizaciones de Prepper 4. Bueno, sabéis que son muy famosos los mega aeropuertos de Aerosoft, y también hace una semana y algo, dos semanas, que Aerosoft comunicó que le va a cambiar el nombre, a partir de ahora se van a llamar Professional, y para la actualización de Prepper 4 sí van a cobrar. Hay algunos desarrolladores, bueno, eso ya cada uno tendrá que ir a sus productos y ver cada desarrollador por desarrollador. Hay algunos que actualizan de forma gratuita y otros, pues no, otros piden actualización. Y luego tenemos el aeropuerto de Jerez, que ha salido una versión de JazzSim y ha salido tanto para Prepare como para Explain. Luego tenemos un entorno de mejoras visuales llamado M-Text, que lleva no mucho tiempo, lleva un año y algo, salió en la versión 1 y ahora pues ha salido el primer service pack después de unos 8 meses o así después de salir la primera versión. Y terminamos con Rex, que sabéis que durante un tiempo fue el rey de las mejoras de entorno visuales para mejorar cielos, texturas de tierra y demás. Durante mucho tiempo, como digo, fue el rey, luego han aparecido un montón de competencia y parece que se ha quedado ahí un poco en segundo plano. Bueno, pues también hace unos días ha anunciado que va a publicar una versión llamada Enhanced Editions, o versiones mejoradas, en las que sin cambiar de versión, seguimos con la última, que es la Rex 4, pero han decidido, como digo, incluir una serie de mejoras y actualizaciones para intentar pues estar un poco con el resto de la competición. Y bueno, pues haciendo, como digo, el resumen, porque la historia es que las noticias gordas son todas de Prepper 4 y, como digo, se pueden resumir en una y, bueno, quitando lo que no es Prepper 4, el resto de la selección pues podría quedar como hemos visto.
Gracias, Ramón, por tu aportación de noticias, como siempre suele ser habitual en ti, y podamos seguir disfrutando de esta conexión contigo en Canadá. Hasta luego.
APCAP es una asociación de pilotos y controladores aéreos virtuales, dedicada al mundo de la simulación aérea, tanto civil como militar. Realiza cursos de formación y colabora en eventos de fiestas aéreas con simuladores. APCAP posee su propio programa de radio, además de hacerte llegar su boletín mensual para que estés informado. Hazte socio y disfrutarás en compañía de otros usuarios a la simulación como tú. Recuerda, estamos en www.apcap.org. Y si tienes dudas, mándanos un email a info@apcap.org. Desde APCAP te esperamos.
Seguimos aquí en el 91.3 de la FM de Ripollet Radio. Estás escuchando acá Radio Faro, tu programa de simulación aérea. Y ha llegado el momento de nuestro invitado de hoy, Joaquín Lafuente, que nos hablará de noticias AirSyn, entre otras cosas. Buenas noches, Joaquín.
Buenas noches, José Luis.
Tú estás en noticias de AirSyn. ¿Qué es realmente noticias de AirSyn?
Bueno, pues va cambiando. Realmente ya tiene unos cuantos años. Es una cuenta de Twitter que engloba todo respecto a la simulación aérea. También engloba algunas cosas de aviación real. Y en fin, empezó siendo un proyecto para la simulación aérea. Y ahora mismo estamos haciendo más o menos una especie de comunidad de gente que le gusta volar, gente que quiere, en fin, que quiere pasar un buen rato, que va a volar de tal, tal a tal hora. Pues tenemos un foro donde lo puede poner, tenemos las cosas para que la gente se, en fin, haga una comunidad.
¿Las noticias que las publicáis en una web, en un blog, no sé?
No, las publicamos en Twitter. Directamente también tenemos foro donde no solo lo publicamos nosotros, sino también la gente, que para mí la importancia es que todos hagamos la comunidad. Es decir, si yo sé una información, la puede postear perfectamente y así nos enriquecemos entre todos, porque evidentemente no estoy yo al tanto de todo. Y yo, por ejemplo, solo tengo Flight Simulator X o Prepar 3D, y un señor que tenga X-Plane, pues puede saber mucho más de X-Plane y enriquecer a toda la comunidad.
¿Tocáis temas de todo tipo de simulación, o sea, aérea, civil, controladores, o solamente os enfocáis en algunos temas en concreto?
Nos enfocamos más en la parte de piloto, porque directamente yo me enfoqué ya más en su día de me gustar piloto y está más enfocado a tema de pilotos. Entonces, de momento es eso, simplemente pilotos, y sí que valoramos todas las plataformas.
¿Tenéis un buen porcentaje de usuarios que os siguen en vuestro foro y en vuestro Twitter, o no hacéis mucho caso del tema?
En Twitter sí que hemos ido subiendo en los últimos años, y ahora estamos con los 840, estoy mirando ahora, sí, 843 justamente ahora. Entonces sí, ha ido subiendo en los últimos años. Ha habido algunos parones en algunos años por estudios y demás, pero bueno, actualmente sí que está activa, y creo que ahora mismo la comunidad está bastante bastante activa.
Sí, yo veo que poco a poco va subiendo. Y pero además de tus canales de Twitter y el foro, como antes he mencionado, creo que quiero entender que también tenéis abierto ya, bueno, o que tienes abierto ya un canal de voz o un canal de para chatear, como es el Discord.
Sí, efectivamente tenemos un canal que es Noticias AirSyn, el mismo nombre que el Twitter, y bueno, ahí está abierta a todo el mundo, donde también organizamos charlas. Nuestra idea es intentar organizar charlas una vez al mes, en el que venga, pues, en fin, gente de la simulación, o mínimamente pues Rafael Fonseca, que acaba de ir a Bilbao, pues que venga él mismo a dar una charla y a explicar un poco pues su aerolínea, o que venga alguien de Air Europa UVA, por ejemplo, y a explicarnos pues en fin también su aerolínea, su punto de vista, en fin. Y no solo eso, sino que si tú estás volando, pues puedes te metes en el canal de aire, pues ahí pues la gente que esté volando, pues te reúnes entre ellos y en fin, pues pasas un buen rato y te vas conociendo, porque al principio no conoces mucha gente, pero bueno, poco a poco hay días que no hay nadie y otros días que, en fin, parece que sale gente. Y a ver si poco a poco va arrancando y, en fin, a mí me gusta, yo soy muy familiar y me gusta que sea una familia y que sean las cosas, pues en fin, como una familia.
Joaquín, aparte del Discord y demás, quiero entender que formas parte también de una compañía que, si os apetece, nos gustaría también que asistierais aquí a hablar cómo ha asistido este programa Air Bilbao. ¿Qué es lo que hacéis en la compañía a la que tú perteneces?
Sí, pues la compañía somos tres socios los que hemos creado y hemos tenido la idea, ¿vale? Y bueno, somos buenos amigos y vaya, nos vemos cada semana en la realidad, con lo cual, en fin, tenemos buen feeling, somos compañeros de promoción. Entonces, pues decidimos. Nuestra historia es muy sencilla. Nosotros estamos, bueno, ya hemos acabado de estudiar el ATPL, ¿vale? De piloto. Y vimos que antes de entrar en la escuela, nuestra formación por nuestra cuenta de lo que llamamos del simulador nos sirvió mucho. Para luego hacerlo en la realidad. Es decir, yo ya sabía hacer tomas y despegues por mi cuenta, yo ya sabía cómo funcionaba la Cessna y demás. Yo luego, cuando tuve que volar la Cessna, se me notaba muchísimo más suelto la radio. Desde el minuto uno yo ya operaba la radio era mía. El instructor, pues sí, la primera toma, pues cogiendo los mandos y el instructor y tal, pero yo podía llevar yo mis comunicaciones y, en fin, se notaba un despunte, y entre instructores también se hablaba de eso, que se nos notaba un despunte. Y claro, ¿por qué era? Pues era porque teníamos nosotros la simulación. Entonces, al paso de los años, bueno, a 2 años, que es lo que hemos estado haciendo lo de la ATPL, hemos visto que nos hemos formado nosotros mismos y que podríamos ayudar a otra gente que quiera o no quiera en la realidad hacer la ATPL, o quiera o no pueda, pero sí que quiera tener una formación que le podría servir en la realidad. Es decir, yo no, imaginemos a fulanito que le gusta mucho la simulación, no tiene pensado sacarse el PPL ni nada, pero quiere una formación que sea real. Pues nosotros te vamos a dar la formación, vamos, tal cual la hemos recibido nosotros y tal cual la realidad, que luego, pues evidentemente, pues si quieres ser piloto privado, pues te lo tienes que sacar de forma certificada. Pero nosotros te vamos a dar unas clases que te van a servir perfectamente, y te vamos a dar las clases de navegación, las clases de meteorología, tal cual como, en fin, que vas a ir a la escuela bastante sabido.
Entiendo que, ahora volviendo a Noticias Airsim, que antes has hablado de una comunidad. Entiendo que, o sea, por ejemplo, hoy hemos tenido de invitado a Air Bilbao. Air Bilbao crea un evento y lo publica para que la gente fuera de Air Bilbao pueda participar. ¿Vosotros también creáis, participaréis, por ejemplo, vosotros estaréis dispuestos en la comunidad a participar en el evento de Air Bilbao, o vosotros también intentáis fomentar quedadas o eventos para que la gente vuele en grupo? O sea, que claro que es mucho más divertido a la hora de estar comunicado, aunque luego cada uno lleve su ruta, lleve su plan, pero claro, no es lo mismo volar solo que volar con una comunidad de gente.
Sí, no, por supuesto. Nosotros, ya te he dicho antes que era como una familia, y entonces el volar junto también es volar con la familia, por así decirlo, con lo cual, si Air Bilbao saca un evento, yo lo primero que intento hacer, ya sea Air Bilbao o sea cualquier aerolínea, si no se ha puesto en contacto la aerolínea conmigo, yo trato de ponerme en contacto con ella, en plan, oye, ¿quieres que te dé, en fin, que te dé soporte, que lo ponga en el foro o demás? Sí, pues yo lo pongo en el Twitter y lo pongo en el foro. De hecho, en el foro que de Noticias iSIM hay un apartado que son quedadas VA, que ahí solo puede escribir ciertas personas que son los responsables de cada VA. Es decir, de Air Bilbao SX, de Evelop SX, de Vueling SX, y ahí ese responsable escribe en ese subforo. De tal forma que todo el mundo que lee el foro, ahí puede ver que alguien con, por así decirlo, una autoridad, entre comillas, ha escrito que su aerolínea va a hacer tal evento. Y si tú quieres participar, pues puedes luego seguir escribiendo. Es decir, el post solo lo puede abrir alguien responsable de la compañía, y luego ya pueden contestar todo el mundo que tenga dudas. Pero sí, en definitiva es intentar apoyar todos los eventos, todas las quedadas, y ahora de hecho estamos iniciando una nueva etapa en la que se intentaría crear nuestros propios eventos.
Pues muchísimas gracias, Joaquín, por por partida.
A vosotros. A mí de verdad que es una lástima no poderme quedar y de verdad que me parece lo que hacéis es, vamos, la AppCap y la radio me entusiasma de verdad y ojalá me pudiera quedar más y ojalá pueda venir a más programas porque de verdad que me encanta y mil gracias por haberme invitado.
Pues invitado estás cuando tú quieras.
Muchísimas gracias, José Luis.
Antes de finalizar el programa y realizar nuestro descenso para la llegada de nuestro destino, os quiero comunicar una noticia. Una noticia de un evento que se realizará los días del 29 de septiembre al 1 de octubre. ¿Y qué es? Os preguntaréis. Pues ACAT, la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales, organiza el evento Valencia 2017, donde realizarán numerosas actividades como, por ejemplo, la visita al hangar de helicópteros del Cuerpo Nacional de la Policía. Entre otras muchas más cosas, pero la mejor forma de averiguarlo es entrando en su página web www.acap.org y también en su página de Facebook o Twitter, así que no os lo perdáis.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Desde ACAP Radio Faro, en Ripollet Radio, os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros oficiales e invitados haberlo hecho tan agradable. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de Vicente Vargas, Ramón Cutanda, Rafael Fonseca, Javier Pascual, Joaquín Lafuente y un servidor, José Luis Palma.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo. ¡No!